Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
Bueno, ya estamos aquí en otra edición de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y pues aquí en la cabina estamos con Vladimir, que siempre está aquí en Palabras Sonoras, no se pierde ninguna. Y también tenemos a María en controles técnicos, y pues aquí su servidor Manuel. Y también tenemos a Sofía, que nos acompaña hoy, y vamos a estar platicando sobre Ayotzinapa. Pues en esta ocasión, pues es el capítulo 78 de Palabras Sonoras. Ya tiene como más de dos años, ¿no?, que empezamos, Vladimir. Y pues tenemos aquí, bueno, antes de entrar al programa, vamos a presentar a nuestros radioescuchas. Aquí en San Cristóbal estamos en la 99.1 Frecuencia Libre. Y también tenemos pues a los que nos retransmiten, ¿no?, en los diferentes municipios y estados. Tenemos a la radio, ¿cómo se llama?, Moculum, que se encuentra en Ochuc, Chiapas. Y nos vamos a Oaxaca, que tenemos ahí el Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores. Y en la radio Jempó, en Tlahuiltotepec. Y por último tenemos allí en la Sierra Norte de Puebla, en la radio Sinaca. Esperemos que nos estén sintonizando. Y pues cualquier comentario o cualquier duda, pues aquí tenemos también los números telefónicos de la 99.1, que es la 967-137-3096. Y también, como sabemos, tenemos pues la radio en línea, que pues está en la frecuencialibre.info. Lo podemos encontrar en Google, ponemos Google y ponemos frecuencialibre.info y aparece ahí un reproductor que nos pueden escuchar, y pues aquí estamos al pendientes por cualquier mensaje o llamadas. Y pues también saludamos a los fieles radioescuchas ahí, bueno, no sé si Gaby nos esté escuchando, también Arturo Espinosa de Guadalajara. Pues ya presentamos ahí los que nos retransmiten y todo, y pasamos aquí micrófonos a Vladimir para que nos presente. Bueno, antes de pasar a presentar la música, vamos a presentar un poquito el tema, que es sobre 5 años luchando por la justicia para Ayotzinapa. Tenemos una entrevista con Luis Knapp, de la Asociación Civil Artículo 19, y también tenemos a Sandra Alarcón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, de Tlachinoyan, Nolan, perdón. Bueno, entonces pasamos aquí el micrófono a Vladimir y que nos presenten las rolas.
Hola, Manuel, pues muchas gracias. Pues sí, aquí estamos en Palabras Sonoras. También tendremos la participación de Gaby con su columna, y también el Notifraiva, que nos trae también información de más reciente. En la música tenemos, a propósito de los 5 años de la desaparición forzada de los 45 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, tenemos a las bandas musicales Tijuana No, Lengua Alerta y Adriana Primavera, quienes lanzaron en redes digitales recientemente, para ser exactos, el 26 de septiembre, una canción titulada Va por Ayotzinapa. Para presentar esta canción, nos envió un audio nuestro amigo Alex Zúñiga, integrante del grupo Tijuana No.
Un saludo grato hacia Palabras Sonoras. Estoy justo ahorita por cruzar hacia el gringo, viendo el bordo de Tijuana, cómo nos divide este muro tan horrible de Trump. Y bueno, un saludo para mi Vladi, para toda la gente y amigos de Chiapas. Esta canción va por Ayotzinapa. No olvidemos, recordemos que tenemos un compromiso en esclarecer este acontecimiento y todos los que se han suscitado durante tantos años, injusticias hacia los estudiantes, hacia los periodistas, hacia la gente, hacia los indígenas. Un abrazo, mi Vladi, es un honor, y con ustedes va por Ayotzinapa. Tijuana, no.
El día 26 de septiembre, el día 20, sufrimos un atentado por el gobierno. Este mensaje es para aquella gente que nos escucha.
Nos oprimieron, sembraron un nuevo amanecer. Si nos oprimieron, no nos vencieron. Si nos oprimieron, no nos vencieron, no. No nos callaron, despertaron nuestra sed. Nos oprimieron, sembraron un nuevo amanecer. Si nos oprimieron, no nos vencieron. Si nos oprimieron, no nos vencieron, no.
Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca. Pues este sentimiento no lo podrán apagar. Para poder avanzar,
canta. El corazón libre no callará.
Que no callará.
Mi voz se unió a los que quisieron callar.
Waiting for a century. Things haven't changed. Fight them back.
Thank you.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Gracias, Vladi y María, por la música. Estuvo bien, bien interesante y bien bonito. Esta música se llamó Va por el Ayotzinapan, Tijuana, ¿no? Lengua Alerta, de Adriana. Son tres. Bueno, antes de pues empezar ahí con la entrevista con Sofía y con ¿cómo se llama esta?
Sandra.
Con Sandra, ¿cómo se llama ella que diga? Vamos a hacer una recapitulación de los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre en el 2014. En el estado de Guerrero fue un escenario de la tragedia que ocurrió el día 26-27 de septiembre de 2014. Pues estos hechos, pues los estudiantes de la escuela rural normal, ¿cómo se llama este? Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala por policías locales, pues con colusión con organizaciones criminales. Como resultados, pues fueron los enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos, 6 personas fueron asesinadas en ese momento, incluyendo a 3 estudiantes, 40 fueron heridas, y mientras fueron 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Ahora es que desaparecidos forzadamente. Sí, Sofía, pues no sé si quieras seguir comentando un poquito.
Y desde hace 5 años, a pesar de la constante movilización por parte de padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, el trabajo de sus representantes y el acompañamiento internacional de organizaciones y asociaciones civiles, el acceso a la justicia ha sido un proceso muy complejo, ¿no? Ha sido un camino sinuoso que visibiliza el estado fallido y la impunidad, así como la violación sistemática de derechos humanos. Ayotzinapa se convirtió en uno de los casos más representativos a nivel nacional e internacional, que evidencia la ausencia del estado de derecho en México, donde más de 250,000 personas han sido asesinadas y 50,000 se encuentran desaparecidas desde 2006. La respuesta del Estado frente a estos hechos es que, al menos en la administración de Enrique Peña Nieto, no solo buscó disminuir e invisibilizar la gravedad e impunidad del caso mismo, ¿no?, sino que trató de obstaculizar la justicia, de ocultar la verdad, imponiendo una narrativa oficial que se conoce como la verdad histórica, en donde se dice que los normalistas fueron ejecutados, calcinados y que fueron aventados al río San Juan, ¿no? O sea, y que justo fueron incinerados en el basurero de Cocula, ¿no?, en Guerrero. Además, el Estado también ignoró el trabajo de investigación del grupo de interdisciplinario de expertos independientes GIEI, que surge a partir de un acuerdo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Y bueno, han pasado 5 años de incertidumbre y desesperación, sin embargo, pues la lucha sigue. Y pues bueno, por el momento vamos a escuchar un poema de la compañera Dafne Alfaro, con producción de David Berguero. Y pues, no sé, ¿también tenemos una canción después o ya no?
No, solo el
poema. Ah, bueno, entonces solo el poema.
Mordemos la sombra, y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados. En el sudario del viento, los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración tupida de lágrimas, un largo grito, donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora, mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido.
El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó, y lo que queremos es que nos entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y Oscar la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y Oscar la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Regresamos a Palabras Sonoras. Estamos hablando del tema de Ayotzinapa, a 5 años de los hechos que ocurrieron la noche de Iguala. Actualmente la administración, desde la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo no solo desmitificar lo que se le conoce como la verdad histórica que creó el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, sino que también busca que el exprocurador Jesús Murillo Karam, así como el expresidente Peña Nieto, sean llamados para declarar, así como la cadena de mando, o sea, que está por debajo de ellos, ¿no? Sin embargo, el Poder Judicial actualmente, el pasado septiembre, liberó a 77 personas de los 142 detenidos por el caso de Iguala. Este hecho, según Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación y quien le está dando seguimiento de manera directa con los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, dice que esta es una afrenta a las víctimas y a los padres y muestra la miseria del sistema de justicia en el país. Sin embargo, también es importante señalar que esta nueva Fiscalía General de la República, que antes era la Procuraduría, arrancó justo en esta nueva administración en enero pasado, con un recorte presupuestal menor al de a lo que tenía la PGR, es decir, un 9% menos que el del año pasado. Y pues ante complejos procesos burocráticos y trabas impuestas por el mismo sistema de justicia, los esfuerzos de los familiares de las víctimas, así como de la sociedad civil organizada, han buscado mantener el caso a flote a pesar de todo lo que ha pasado. Asimismo, la integración del pueblo en las movilizaciones ha sido de gran apoyo para mantener la lucha sobre la importancia de la movilización social y la libertad de expresión en casos de desaparición forzada y graves violaciones a derechos humanos. Luis Knapp, coordinadora de defensa del artículo 19, nos comentó lo siguiente.
Según los propios datos del gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 10.000 personas asistieron y participaron en la marcha del 26 de septiembre. El impacto que tiene esta movilización es un impacto en dos vías. La primera es que sigue visibilizando la falta de verdad y justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas a 5 años de los hechos y la permanente exigencia de las víctimas para saber qué sucedió aquellos días y quiénes fueron todos los responsables, siendo uno de los casos que ha sido más visibilizado y que ha estado en continuo escrutinio internacional y que aún así las familias siguen sin tener verdad ni justicia. La segunda vía de impacto consiste en el retrato que a partir de este caso lamentable se hace de la situación generalizada que existe en México, en desapariciones, en violencia de Estado, en macrocriminalidad, en violaciones graves a derechos y en la impunidad imperante. Este caso es un reflejo de miles y miles de casos que tampoco encuentran verdad ni justicia. A raíz del impacto que tiene este caso de la desaparición de los 43 normalistas, todo lo que generó desde que sucedió hace 5 años despertó una gran indignación a nivel internacional. Y esto se sigue reflejando pues en las constantes protestas que hay en diversos países alrededor del mundo. Ahora últimamente vimos protestas en Argentina, en París, en Roma, en Barcelona, también en países como Alemania, también en la India, en Hong Kong y diversas partes del mundo donde la gente sale a protestar, sobre todo en las embajadas de México en el extranjero, para alzar la voz desde esos rincones de esos países, también exigiendo justicia y verdad en este caso. Estas protestas, como las demás protestas, son herramientas que tiene la sociedad frente a las acciones y omisiones de los gobiernos, frente a las violaciones a derechos humanos, frente a la impunidad imperante. Cuando los canales institucionales se cierran, la gente recurre a las calles a exigir, a demandar, a visibilizar. Estas movilizaciones en particular han consistido en mecanismos de exigencia y presión permanente para esclarecer los hechos, acceder a la justicia y obligar a la fiscalía a no quedarse con la verdad histórica y seguir investigando. Las protestas generan el efecto de no olvido, de permanente exigencia hasta que haya verdad y justicia. La exigencia colectiva de organizaciones, de activistas, de personas defensoras, de grupos o colectivos de víctimas, es una exigencia compartida que consiste en abatir la impunidad, en decir ya basta de tanta impunidad. Y esto se logra a través del acceso a la justicia. Y esta a su vez se logra con fiscalías eficientes, realmente autónomas, que realicen investigaciones serias, exhaustivas, imparciales, prontas, y también de poderes judiciales independientes y garantes de los derechos humanos.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Palabras Sonoras y pues antes de escuchar la cápsula, pues escuchamos ahí un antecedente de cómo va todo este caso de Ayotzinapa, ¿no? Pues, ya aquí Sofía describió un poquito sobre cómo ha pasado este caso desde la administración pasada de Peña Nieto y cómo se está retomando con esta con este nuevo presidente, ¿no? Que es Andrés Manuel y pues Yo creo que el caso sí se le está dando seguimiento, pero no vemos algo claro aún, ¿no? Sino que todavía está como que en lo mismo. O sea, hay mucha burocracia, mucha traba, ¿no? En este caso. Y pues, antes de seguir, vamos a mandarle saludos a los que nos escuchan en los diferentes municipios, diferentes estados. Esperemos que nos estén escuchando. Y también recordamos que tenemos aquí un número telefónico que es el 967-137-3096 para que pues los que gusten manden ahí saludos, manden mensajes. Y también antes de continuar con la entrevista con Sofía, vamos a presentar la columna de Gaby, de que pues le agradecemos aquí nuevamente que nos mandan semanalmente. En esta ocasión se titula La esquina de la 12 Poniente. Escuchamos y regresamos ahí con Sofía.
Voces ensortijadas. La esquina de la 12 Poniente. Desde que recuerdo, a mi hermano y a mí nos ha llamado la atención una esquina en el lado poniente de mi querida ciudad coneja, Tuxtla Gutiérrez, que por cierto, cada día está más diferente y con un ritmo agitado en su cotidianidad. Cada que pasamos por esa esquina, solemos ver señoras sentadas afuera de una casa, ubicada justo en la esquina de la calle 12 Poniente. Cada tarde están ahí, en una especie de pequeña media luna. Una característica particular es que siempre son mujeres, se perciben conversando, atentas. No sé si a mi hermano le sucede, pero a mí se me viene a la mente que tienen muchas historias sobre las que conversa. Y digo esto porque tiene años que pasamos por esa esquina y es una rareza que no estén sentadas afuera de la casa. Me hacen recordar los años en que la mayor parte de la gente en el centro de la ciudad, en los barrios, solía sentarse afuera de sus viviendas, con sus mecedoras o butacas, a platicar y sentir el fresco de la tarde-noche. Cuando transito por esa calle, parece que el tiempo se hubiera detenido. La escena es casi la misma, aunque ha habido cambios. Ahora alguna de ellas tiene una andadera de apoyo. Hace algunos meses nos llamó la atención un detalle. Había un moño negro colgando afuera de la casa. El significado de este moño en una vivienda es que alguna persona que vivía ahí falleció. Por lo anterior, dedujimos que alguien de la familia había muerto. Ciertamente, después se observaba que en las tardes las señoras sentadas vestían con ropa de color negro, en señal de luto. El ritmo de la vida sigue transcurriendo. Sin embargo, a medida que pasamos por esa calle, el tiempo se detiene por instantes, al menos para mí, al observar a las mujeres charlando en la esquina de la 12 Poniente. Me gusta ver esa escena. Ahí no están presentes los celulares, que en ocasiones pueden distraer la comunicación directa, cara a cara, esa que a veces por el incesante ritmo que tenemos y el uso de las tecnologías y redes sociales se nos olvida. En esa escena, visualizo, están presentes también las tardes entre familia, las charlas con los temas más comunes del día a día, los relatos y anécdotas que contaban las abuelitas, los abuelitos, y que me hacen evocar con nostalgia el Tuxtla que se ha ido olvidando y que forma parte de las identidades de quienes somos oriundos de esta hoy ciudad capital.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Busca la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Regresamos y vamos a continuación vamos a tener una pequeña entrevista con Sandra Alarcón del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. Hola Sandra, ¿me escuchas bien?
Hola. Buenas tardes, sí, mucho gusto. Te escucho bien.
Sandra, ¿cuál ha sido el acompañamiento que la sociedad civil como Tlachi le ha ofrecido a los familiares de los 43 y a las víctimas de la noche de Iguala?
Bueno, desde Tlachi hemos acompañado a las mamás y papás de los 43 normalistas desde la noche de los hechos. El acompañamiento ha sido pues desde llegar al lugar de los hechos en esa noche que se dieron. Fue trasladarnos desde la ciudad de Tlapa de Comonfort, que es donde tenemos nuestras oficinas principales, hasta Tixla, que son alrededor de 4 horas. Y desde ahí hemos brindado igual acompañamiento jurídico y también de incidencias, en un modelo como más de defensa integral para el caso.
Y después de 5 años de estar acompañando este caso, ¿han avanzado las investigaciones o cuál ha sido la situación que ha pasado desde la administración de Peña Nieto hasta ahora que hay una nueva administración?
Bueno, las investigaciones con Enrique Peña Nieto lograron avanzar muy poco. Creo que lo más importante en cuanto la investigación de los hechos fue lo que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes durante su estadía en México, y ya de ahí, bueno, pues fue realmente muy difícil lograr seguir con las recomendaciones que el propio grupo había dado, y bueno, con ello dar como cabida a diversas líneas de investigación que señalaban igual. Ahora con el cambio de administración, hemos visto sí un avance en la forma de realizar o de llevar a cabo las investigaciones. Aún no tenemos datos ni hechos relevantes que puedan dar con el paradero de los 43 compañeros. Pero bueno, sí se ha visto un cambio en la forma, tanto en que se ha tratado el caso. Sí, y como el diálogo que se ha tenido igual con las mamás y papás.
Claro, aunque hay como una suerte de voluntad y compromiso de parte de la nueva administración, de alguna manera la nueva Fiscalía General, o sea, tiene que encontrar como, pues más bien tiene que dar resultados de lo que se ha trabajado ya en, o sea, ya desde hace un año, ¿no? Porque me parece que en octubre del año pasado tuvieron como la primera reunión, ¿no? Los familiares con el presidente, ¿no?
Sí, se reunieron las mamás y papás desde que estaba en campaña Andrés Manuel, pero en temas de investigación, la creación de la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa realmente es reciente, y bueno, también aquí cabe destacar que a lo que se enfrenta la Fiscalía Especial y el fiscal especial que está dando seguimiento al caso Ayotzinapa es a más de 4 años de irregularidades en el proceso, de casos de tortura, que realmente pues hace difícil su trabajo de investigación, ¿no? Tiene como que escarbar muy al fondo para lograr dar con la verdad.
Claro, justo, no sé si esto tenga que ver un poco con esta liberación de 77 personas detenidas, ¿no? O sea, tiene que ver justo con estos procesos de tortura que utilizaba, más bien mecanismos de tortura que utilizaba el gobierno pasado.
Sí, claro que sí está totalmente vinculado, o sea, obviamente incluso en algunas declaraciones de algunos medios se ha intentado echar la culpa a las propias organizaciones que llevamos el caso por darle peso a la sentencia del juzgado de distrito en Tamaulipas, con el cual se creó o es gran parte del fundamento de la creación de la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa. Pero lo cierto es que pues si no hubiera habido estos casos de tortura, estas irregularidades al debido proceso, estas violaciones al debido proceso, pues estas personas no hubieran salido, ¿no? O sea, obviamente, si hablamos de una investigación que está plagada de irregularidades, si se aplica el Estado de Derecho como debería aplicarse en todos los casos, pues obviamente van a salir las personas porque también tienen derechos a que se respete el debido proceso en sus casos.
¿Cuál es, desde la perspectiva de la sociedad civil, cuáles son, o más bien, el trabajo que está haciendo la Fiscalía, o sea, relacionada con las condiciones materiales y jurídicas y hasta humanas para poder garantizar el acceso a la justicia, más o menos en qué se basa o le falta a tener que mejorarlo, el dinero, el recurso que le están dando a la Fiscalía es suficiente?
Ok, bueno, hasta ahorita, pues te digo, como es de reciente creación igual la Fiscalía Especializada, pues no tenemos muchos avances, hemos sido cautelosos igual en esperar, sobre todo porque pues ahora quien está de fiscal especializado para el caso, Omar Gómez, pues es una persona de confianza, pues tanto para las organizaciones, pero especialmente con las madres y padres, ¿no? Que sí tienen respaldo de ellos igual. Y bueno, pues digamos, las medidas humanas, políticas que se han brindado por parte de la Comisión de Ayotzinapa, pues son diversas. Obviamente también hay que ver que estamos avanzando un poco, pero si vemos un cambio en el proceso que veníamos llevando igual con la administración de Enrique Peña Nieto, pues ahora ya también se está poniendo mucha atención a la situación de salud de las madres y padres, está buscando también una atención que sea más integral, ¿no? Una atención psicosocial que puedan brindárseles como víctimas de un delito.
Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la siguiente estrategia para retomar la búsqueda y de alguna manera tener como más, digamos, alcanzar la justicia?
Bueno, de investigación se sigue, obviamente, pues hay cuestiones que no se han hecho públicas precisamente para el cuidado de la propia investigación, pero sí se han dado diversas diligencias en el año, que han sido entrevistas y más.
La misma plataforma, ¿no? Que
exacto.
Crearon varias personas sobre el caso.
Exacto. Y bueno, también se sigue pues haciendo estas búsquedas en terreno en los que se han señalado. Y bueno, se tiene que seguir haciendo eso, se tiene que buscar todavía pues por cualquier zona que puedan encontrarse, pero también faltan pues no sé, seguir otras líneas de investigación que también nos llevarían a la verdad de los hechos, como la teoría del quinto autobús.
Sí, claro.
Sí, no, o sea, faltan obviamente muchas cosas por investigar, se está haciendo poco a poco, creemos, y bueno, también esperamos que tanto la Fiscalía como la Comisión puedan servir de herramientas fuertes para lograr que esta investigación llegue en un cauce, pues, propicio, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por apoyarnos con esta pequeña entrevista. Espero que podamos contar con tu presencia en otros programas.
Ok, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, de qué, hasta luego.
Hasta luego.
Y nada más para recordarles, la página de la plataforma que explica el caso es www.plataforma-ayotzinapa.org. Y a continuación vamos a escuchar una cápsula sobre maíz a propósito del Día Nacional del Maíz.
...29 de septiembre, Día Nacional del Maíz en México. Este día recordamos que el maíz y la milpa constituyen el pilar de la alimentación de cada día, además de ser históricamente el cereal que acompaña la vida social y cultural de todo Mesoamérica. Para acercarnos más a la historia del maíz, entrevistamos al biólogo Miguel de Jesús Hernández Paniagua.
Recordemos que el maíz como tal que conocemos es una especie, es una planta que creamos los seres humanos. Nuestros ancestros lo fueron cultivando y fueron seleccionando las semillas hasta crear el maíz que actualmente conocemos. La versión más popular en México es que los registros más antiguos que se tienen en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, el valle de Tehuacán, Cuicatlán en Puebla, una zona que está entre Puebla y Oaxaca, existe una cueva que se llama la Cueva del Maíz, donde se encontraron restos de entre 5.000 y 7.000 años de existencia. La otra versión habla sobre la cuenca del río Balsas entre Guerrero y Michoacán, que encontraron en una cueva también, porque se habla de que los antiguos, nuestros ancestros, al refugiarse en las cuevas, era ahí donde cocinaban, donde hacían sus rituales, y entonces ahí se han encontrado restos carbonizados junto a restos de maíz, y esos tienen más o menos 8.000 o 9.000 años de existencia.
La milpa es un ecosistema que favorece nuestra alimentación y persiste en colaboración con la naturaleza.
La milpa es un ecosistema por sí mismo. Yo le llamo que son los amigos del maíz, porque son muchas plantas, animales que conviven, que crecen junto al maíz. El maíz es una planta que, pues como todo buen pasto, tiene una necesidad grande de nutrientes de la tierra. Entonces, si solamente sembramos maíz, solo, sin ninguna otra planta, con el tiempo la tierra se empieza a empobrecer. Y resulta que nuestros ancestros encontraron, o más bien observaron, porque quizás yendo al campo, a la montaña, nos damos cuenta que a veces junto a los pastos crecen otras enredaderas, y algunas de ellas pues son frijoles silvestres. También, aparte del frijol, existen otras legumbres como las habas o los chícharos, que también crecen junto al maíz, se acompañan uno a otro, ¿no? De alguna manera, el maíz le sirve a las enredaderas de soporte para que éstas vayan subiendo y alcancen la luz del sol, y esta enredadera a su vez le da el alimento al maíz. También existen otras, los quelites, por ejemplo, que son cerca de 200 especies más o menos de plantas que no conocemos en su totalidad, pero que las comunidades tienen ese conocimiento. Yo creo que es un círculo de beneficio mutuo. Nos alimentamos de ellas y las plantas se benefician, y a la vez conservamos esa diversidad que tenemos en México.
Sin embargo, grandes empresas tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroScience, entre otras, impulsan maíz genéticamente modificado y la aplicación de agroquímicos que contaminan la tierra y el medio ambiente.
Son maíces que están modificados genéticamente, pero ya no están aunados a otras plantas. Te dan la semilla, te dicen qué químico ponerle para las plagas, para matar las plantas, las malezas, que pues resulta que para los grandes productores internacionales que no conocen cómo se da la milpa en México o en Mesoamérica, todas las demás plantas que crezcan junto al maíz son maleza. Entonces te dan la semilla, te dan los químicos y se pierde la diversidad que hay dentro de una milpa. Eso es triste.
El maíz ha sido herencia, sustento y base de la economía de las y los mexicanos. Es el pilar de las culturas mesoamericanas, insumo fundamental para la agricultura ante el cambio climático. Les invitamos a visitar la página electrónica sinmaiznohaypais.org para conocer las acciones de la sociedad civil para la defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Muchas gracias, Sofi, por la entrevista. Ya escuchamos la entrevista, muy interesante, y ya nos actualizó de cómo va todo el seguimiento de Ayotzinapan. Y antes de cerrar el programa, vamos a pasar a los micrófonos a Vladimir, pero le mandamos saludos antes a Arturo, que nos está siguiendo ahí en Guadalajara. Ajá, el Arturo nos está escuchando y creo que es nuestro fiel seguidor. Y también antes de pues cerrar este programa, vamos a... Bueno, les quería yo comentar sobre una plataforma del caso de Ayotzinapa, que es... ustedes lo pueden encontrar en www.plataforma/ayotzinapa.org /ayotzinapa.org. Es una página donde... Es una página como muy interactivo, muy moderno, donde ustedes pueden darle seguimiento a todo el proceso desde cuando ocurrieron los hechos hasta de cómo está ahorita, ¿no? Entonces hay un chingo de materiales, hay videos interactivos, hay muy gráficos muy interesantes que describe todo el hecho de Ayotzinapa. Entonces ahí nos podemos informar bien y seguir el caso, ¿no? Y pues agradezco aquí a Sofía que hizo la entrevista y que nos apoyó en esta ocasión. Y también aquí a María y a Vladimir. Bueno, no hemos terminado, pero le pasamos a... pasamos a los micrófonos a Vladimir.
Muchas gracias, Manuel. Gracias, Sofi. ¿Algo que quieras agregar para despedirte del programa?
No, todo bien. Creo que el tema es muy largo. Creo que se hizo un esfuerzo por hacer como un pequeño resumen, pero al final es más complejo que esto, ¿no?
Muy bien, pues para cerrar el programa tenemos un Notifraiva. Es una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas con el tema de hoy, la presentación de otra plataforma, que es la del caso Narvarte, que ya se presentó hace un par de meses, pero se va a presentar ahora aquí en Chiapas, en Kinoki, Centro Cultural. Y bueno, pues les tenemos aquí este Notifraiva con el tema del caso Narvarte.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Caso Narvarte. Ni perdón ni olvido.
Conjuro para ahuyentar el disparo de una 9 milímetros. Cántara, cántara del lugar de alfareros. Cántara de la tierra del sur. Cántara, cántara con el agua del cielo. Cántara la canción de la luz.
Justicia a 4 años del homicidio de Rubén y el feminicidio de Mile, Alejandra, Nadia y Yesenia.
El 31 de julio de 2015, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa fueron torturadas y asesinadas en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A 4 años del homicidio y los feminicidios ocurridos en la capital, la organización Artículo 19 presentó la plataforma en memoria del caso Narvarte, porque las líneas de investigación no han sido agotadas y el móvil del crimen sigue sin conocerse. La plataforma casonarvarte.articulo19.org se compone de 2 informes, una novela gráfica en memoria de las víctimas y una serie de 4 podcasts. Estos contenidos ponen a disposición información para conocer quiénes son las víctimas, cómo se ha afectado a sus familiares y la forma en que ellas y ellos han sido tratados por el Estado y por los medios de comunicación. Para la organización Artículo 19, al momento el caso sigue impune, y las muertes de las 5 personas siguen siendo motivo de lucha constante ante las autoridades y una exigencia de justicia.
La hierba roja de tu sangre se extendió por las losetas ávidamente y volvióse jardín toda la estancia, pradera de flores rojas toda la calle. El tiempo fue convirtiendo el fresco fulgor de la sangre en vidriada estrella que se desprendió poco a poco y al contacto con el agua se diluía como si la tierra hubiese abierto sus venas y al mismo tiempo las absorbía. El sudario de tu cuerpo que lavé con mis lágrimas se arrugó, y como un lienzo que un artista ha intervenido, variadas formas de una abstracción plástica aparecieron. Flores brotaron donde el rastro de la sangre se perdió. Thank you.
En defensa de la memoria, a Nadia Vera. Poesía de Mirta Luz Pérez Robledo a su hija del libro. La muerte no es todavía una fiesta.
Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Defendamos la vida del débil de manos de fuerte. Acabemos con todo aquello que trae la muerte.
Notifraiga. Noticias desde Chiapas.
De acuerdo con información de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, el 18 y 19 de septiembre, integrantes del Consejo Pacifista destruyeron 3 casas, tiraron los medicamentos, muebles de atención y documentos de la Casa de Salud. Estos hechos se suscitaron en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, Chiapas. La Casa de Salud es un proyecto para dar atención a las familias tzotziles y tzeltales desplazadas por la violencia de sus comunidades. La Casa de Salud es un proyecto para dar atención para las familias tzotziles y tzeltales desplazadas por violencia de sus comunidades. El coordinador del proyecto de salud de las abejas de Acteal comparte lo sucedido el pasado 18 y 19 de septiembre.
Allí en la clínica estamos dando talleres con compañeros y compañeras y también allí hicimos también práctica de aplicar de vacuna. Entonces si ya aprendimos, entonces salimos en cada comunidades de las abejas de aquí de Chenaló, pues son varias colonias y comunidades, sí, y también aquí estamos dando consulta a los desplazados, porque aquí hay desplazados que viven en los chorros. Pues ahorita no sé qué voy a hacer porque ya no hay medicamento. Se desperdió el medicamento, no sé qué voy a hacer, pero también sigue el paciente, como que están los desplazados de los chorros. Y muchos pacientes me están quejando que quiero medicamento, quiero consulta, pero ¿con qué voy a dar si no tengo medicamento?
Un representante de las familias desplazadas de la comunidad Los Chorros narra las consecuencias de la destrucción de la Casa de Salud.
Quedamos muy preocupados, ¿dónde vamos a encontrar medicinas? ¿Cuánto? Algunos se enferman, mis compañeros, por eso ahorita estamos muy, muy, muy preocupados, porque en nuestra clínica ya se pusieron otro cantado y ya los medicamentos ya se tiraron afuera. Están enfermando los niños por el dolor de cabeza, gripe y calentura también. Y también las mujeres también están enfermando por el humo y hay veces por el frío, porque aquí en Acteal hace frío, ¿no?
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó en su página electrónica fraiba.org.mx una acción urgente titulada Allanamiento, despojo y robo en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, donde urgen al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los integrantes de las abejas de Acteal y respetar la autonomía de la organización. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Boca de Polen, Boca de Polen, red de comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.